siempre contigo.
Liberan al prisionero político cubano Humberto Eladio Real Suárez después de 28 años en la cárcel. En su primera declaración a Radio Martí, Real Suárez afirma que ningún cubano se arrepiente de luchar por su patria y que sueña con una Cuba libre. Manifestantes del 11J denuncian en entrevista con Radio Martí pésimas condiciones carcelarias. La Casa Blanca condena en los términos más enérgicos el arresto de un periodista estadounidense en Rusia. México identifica 8 presuntos responsables de la tragedia en un centro de detención para migrantes. Mejora la salud del Papa Francisco tras ser hospitalizado por una infección bronquial. Y los Yankees de Nueva York debutan en la temporada 2023 con blanqueada 5-0 frente a los Gigantes de San Francisco.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión vespertina de noticias de Radio Martí desde el Estudio C. El ingeniero Danilo Fuentes Cortés en la asistencia digital, sala de redacción Ivette Pacheco y Paul Rodríguez, producción y edición Iván López Muñiz, voz informativa Ricardo Espinosa. Como hemos venido informando, el preso político cubano Humberto Real Suárez, condenado a 30 años de cárcel, salió este jueves de prisión bajo libertad total. Detalles con Ivette Pacheco.
Este jueves fue liberado el preso político Humberto Eladio Real Suárez de la cárcel de Ahuica, en la provincia de Matanzas, tras permanecer en prisión durante 28 años y 5 meses. Su liberación se efectúa un año y meses antes de que se cumpla la totalidad de su sentencia de 30 años, tiempo que fue descontado por buena conducta, según explicó con anterioridad su madre, Graciela Suárez. Al llegar a la ciudad de Matanzas, Humberto Real Suárez conversó brevemente con Radio Martí.
Primeramente quiero agradecerle a todos mis hermanos y compatriotas que viven en el exilio. Siempre han estado ahí, han sido mi apoyo y gracias a ustedes que he podido resistir todos estos años. Yo creo que ningún cubano se arrepiente de luchar por su patria. No se puede uno arrepentir de algo que no ha hecho, de la forma con que te acusan tus adversarios. A diario sueño con una Cuba libre y que hayan los mismos derechos y la misma libertad que hay en los Estados Unidos de América.
En octubre de 1994, Humberto Real desembarcó por las costas de Caibarien, Villa Clara, como parte de un comando que tenía como propósito crear un frente guerrillero en las montañas del Escambray. Durante el desembarco tuvo lugar un intercambio de disparos entre el grupo de hombres y fuerzas del régimen, donde según las autoridades cubanas muere un uniformado nombrado Arcelio Rodríguez García por disparos de Real Suárez, a quien también acusan de robar su automóvil. Tras los hechos, Humberto Real Suárez fue condenado a pena de muerte por los delitos de otros actos contra la seguridad del Estado, asesinato y disparos de armas de fuego contra determinada persona. Junto a Real Suárez fueron condenadas otras 6 personas, entre ellos Armando Sosa Fortuny, quien falleció en 2019 mientras cumplía sentencia, y Miguel Díaz Bauzá, ambos sentenciados a 30 años por infiltración, entrada ilegal a la isla y actos contra la seguridad del Estado.
Quizás aquellos que quisieron convertirme en un monstruo o en un loco cuando saliera de la prisión, les digo ahora abiertamente ante todo el mundo que se equivocaron. Yo sigo siendo un cubano, 100% cubano y soldado que lucha por la libertad y la democracia de Cuba. Mi madre ha sufrido tanto, el doble, mucho más de lo que las personas se imaginan. Pero a Dios gracias ha podido sobrevivir. Nuestra fe en Dios es la que nos ha ayudado y ustedes que han estado con ese apoyo solidario siempre y en ningún lugar del mundo cabe en palabras de agradecimiento para una madre.
También pudimos conversar con Graciela Suárez, madre de Humberto Real Suárez.
Me siento muy feliz, me siento muy agradecida con Dios, muy agradecida con todas las personas que hicieron posible que esto sucediera.
Humberto Real Suárez, de 55 años, tenía solo 26 cuando fue encarcelado y condenado a pena de muerte, que le fue conmutada por el Tribunal Supremo Cubano en 2010 a 30 años de privación de libertad. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Asimismo, el expreso político exiliado en los Estados Unidos, Juan Carlos Herrera, compartió con Radio Martí recuerdo de los 5 años que pasó en las cárceles cubanas junto a Humberto Real Suárez, quien fue liberado este jueves por las autoridades de la isla.
Para mí, Humberto Eladio Real Suárez es de esos patriotas cubanos que siempre mantuvo en alto la bandera de la libertad, la defensa de la libertad de su patria, Cuba. En él se ve reflejado los hijos verdaderos de Cuba, los hijos que aman la libertad. Pude compartir con él 5 años de cárcel, 5 largos años de cárcel. Vi cómo día a día protestaba contra todas las tropelías que se cometían en la prisión en defensa de todos los presos. Cómo siempre reclamaba su uniforme verde olivo, como siempre teníamos a ese Humberto Eladio Real Suárez, como yo siempre digo, de pie frente al terror. Para mí ha sido un altísimo honor haber podido compartir con él 5 años dentro de esas mazmorras infernales que son las cárceles de Fidel Castro. Y algo que lo veo paradójico, él me obsequió el libro Un Hombre acerca de Aleko Panagoulis, un preso político griego, que es del libro de Oriana Fayasi. Y él me decía, Juan Carlos, ahí se ve reflejada tu vida. No, hoy yo digo que es al contrario. Es la vida de la que está escrita ahí. Él escribió su historia con honor, con patriotismo, y nunca se le vio clamar piedad. Para mí, uno de los grandes patriotas que he tenido el altísimo honor de conocer, Humberto Eladio Real Suárez, que la patria siempre lo va a contemplar orgullosa, porque no se rindió a pesar de las crueldades a que fue sometido en casi 30 años de cárcel.
Con su salud seriamente afectada, el preso político del 11J, Michael Puig Bergoya, continúa sin poder comunicarse con su familia desde la cárcel de Quibicán en Mayabeque. Saelí Núñez, su esposa, quien lo pudo visitar el miércoles, hizo la denuncia a través de Radio Martí.
Yo, Saelí Núñez Pérez, esposa de Michael Puig Bergoya, mi hijo sentenciado a 12 años de privación de libertad. En días anteriores, mi esposo me comunica que estaba teniendo problemas de salud, estaba orinando la sangre. Él, además, es diabético e hipertenso. Ayer, 29 de marzo, asistí a su visita, donde lo primero que hice cuando llegué a la prisión fue hacer el planteamiento de la situación de Michael y que necesitaba que fuera atendido médicamente. Michael ayer me llama en horarios de la tarde, después de yo salir de su visita, me comunica que lo iban a llevar ya a la enfermería. Yo espero que esté siendo atendido y que le den el tratamiento que él necesita. Como también no voy a tolerar un más problemas con el tema de las llamadas. Mañana voy para Etelsa. Sigo incomunicada con Michael. Lo que hago es de a raticos, de a momenticos, cuando él le pide un favor a alguien que le presta la tarjeta. Mi hijo ya va a ser hoy 8 días que sigue en cama, enfermo, inmunodeprimido. Él necesita al menos escuchar la voz de papá. Pero para nadie es un secreto que la comunicación para nosotros lo es todo y es muy importante. Es como único tenemos cómo saber cómo están ellos, cómo saber cuando tienen visitas y todo lo que está pasando. ¿Dónde están los papeles de Michael Puig Bergoya? ¿Hasta cuándo se va a seguir posponiendo esta situación? Es libertad para Michael Puig Bergoya y todos los presos políticos. Cuba de luto. Libertad.
Puig Bergoya cumple una sanción de 12 años de cárcel, según la Fiscalía, por intentar privar de la vida a 2 agentes de la autoridad durante las manifestaciones populares del 11J en Guines, Mayabeque. En ese momento, está pendiente a los documentos que hacen firme su sentencia y de una sanción adicional de 2 años de cárcel por delito fabricado por las autoridades de prisión, según ha denunciado su esposa. Y un preso político del 11J también denuncia las pésimas condiciones que enfrenta la cárcel de máxima seguridad de Boniato en la ciudad de Santiago de Cuba. Tomás Cardoso amplía.
El preso del 11J, Jorge Luis García García, condenado a 13 años de cárcel por su participación en las protestas populares en Palma Soriano, denunció en entrevista con Radio Martí desde el penal de Boniato las precarias condiciones de salud en las que se encuentra y sin recibir asistencia médica especializada, quien señaló que los ganglios inflamados en la zona torácica siguen creciendo y ni una biopsia le han practicado para conocer si son cancerosos. Y sobre el estado de salud del preso político, su hermano Daniel García García alertó.
Bueno, la situación de él ahora en este momento es preocupante porque dado el golpe que le dieron el día 11, le ha salido como una bola que le va creciendo en parte del cuello en el lado izquierdo, que es algo preocupante porque no han dado todavía ninguna asistencia médica para ver si lo llevan a un hospital, para que a ver qué solución le dan con eso. Ya he hablado varias veces con su educador y no le dan respuesta. La alimentación que es mala, es pésima. El trato ha sido muy malo desde que está en la prisión esa, porque le echaron 13 años de prisión injustamente porque no hizo nada. Y él se siente muy dolido por esa razón. Gracias a Dios, él ahora cogió un curso y tiene una comunión religiosa que dan los miércoles en los niatos, en la iglesia católica, y él está asistiendo. Dice que por lo menos se alivia espiritualmente para no cometer ninguna locura, porque no es fácil 13 años de prisión, pues salir a la calle ese día.
Jorge Luis García García, de 48 años de edad, cocinero de profesión y padre de 3 hijos menores, se unió a las protestas populares en Palma, donde fue golpeado por las brigadas especiales. Y en la petición fiscal se le pedían 12 años de cárcel y cuando bajó la sentencia firme, le aumentó un año más. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y desde la cárcel combinado de Guantánamo, el preso político Emergildo Duvergel Delis denunció malos tratos a los reclusos por el jefe del penal, así como la falta de alimentos y medicamentos en ese centro carcelario. El expreso político Janier Jurbet Cisneros hizo llegar el audio de la comunicación telefónica a Radio Martí.
Guantánamo, Emergildo Duvergel, un paco, muchos buenos días para el mundo entero. Aquí el jefe de la prisión provincial, el Marcelino Bueno Tavera, se dedica a los secuestros, tortura, donde los alimentos ni lo visita siendo jefe de unidad. Los alimentos son pésicos, la sopa es de hierba de calentura, una hierba que siembran aquí con agua caliente y el picadillo de agua igual. La parte de la vianda nunca ha existido. Aquí lo único que se consume es arroz blanco, una copa de 60 gramos, un plato fuerte, una pasta y un agua picadillo. La otra parte de lo que es la merienda de los enfermos no existe. La merienda de los diabéticos no existe, de los enfermos crónicos tampoco existe, los medicamentos no existen. En Guantánamo, Cuba, para el mundo entero, respuesta, merecido este paco, muchas gracias.
Y atención que la Embajada de Estados Unidos en La Habana conmemoró este jueves el 20 aniversario de las Damas de Blanco. La organización cubana ganadora del premio Sájarov a la libertad de conciencia. Por medio de Twitter, la sede diplomática dijo que las mujeres que integran el grupo han contribuido a la historia con su incansable defensa de los derechos humanos. La embajada también pidió la liberación de las damas encarceladas y de todos los presos políticos en Cuba. Las Damas de Blanco fueron formadas el 30 de marzo de 2003 para exigir a la dictadura la libertad de los 75 disidentes e intelectuales arrestados en la llamada Primavera Negra de Cuba. Solían reunirse en la iglesia de Santa Rita y marchar por la Quinta Avenida de Miramar para pedir la libertad de los presos políticos. Y las autoridades de Cuba utilizaron recursos económicos para los comicios legislativos mientras la población se queja por la escasez y los altos precios de los alimentos. José Luis Ramos informa.
Con la situación económica tan tensa que hay en este país y de que no se puede importar o no se puede abastecer, resulta que se han hecho unos gastos tremendos.
Señaló la periodista Miriam Leiva, refiriéndose a los gastos económicos que destinó el gobierno cubano en los comicios para elegir a los delegados a la Asamblea del Poder Popular.
Sobre todo el gasto en combustible para mover a toda esa gente. Resulta que no hay combustible a veces ni para los grupos electrógenos, no hay combustible para sembrar, no hay combustible para producir y resulta que han gastado hasta en combustible para garantizar el transporte de todas esas personas.
Gastos para elaborar las boletas, propaganda, comidas, meriendas, destacó Leiva desde La Habana. Ha sido un proceso que comenzó con la celebración en noviembre de las elecciones municipales, dijo. Según Leiva, hay problemas con la canasta básica familiar normada. En muchos lugares, algunos productos pendientes de meses anteriores.
Eso está retrasadísimo en todo el país. Incluso la cuota de abastecimientos, hay lugares que no se ha entregado. Azúcar dicen que es según la disponibilidad que tenga en la zona, y la disponibilidad es lo que produzca el central, que casi no están produciendo.
Por su parte, la activista de la UNPACU, Lisandra Rivera, dijo que en Santiago de Cuba la mayoría de la población se queja de la dura realidad que está viviendo cada día.
En todo Santiago de Cuba, mira, hoy mismo, chico, yo almorcé porque vinieron unos hermanos de lucha de Palmarito y me trajeron 2 pescados. Aquí cada día todo está más escaso, la libra de boniato está a 65 pesos, una libra de carne cerdo 400 pesos, una libra de queso blanco 500 pesos, el aceite 1.200, 1.600, 1.700. 13 compotas que le venden a los niños de enero, fue que llegó ahora el 23 de mayo. La leche de los niños está llegando, por ejemplo, te venden 2 días de leche, te venden 5 días, nunca a su tiempo.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martín. Y a las 5:15 reseñamos noticias de los Estados Unidos. Desde Washington se ha condenado la detención en Rusia de un periodista estadounidense por cargos de presunto espionaje. Nuestra corresponsal en Washington, D.C., Michelle Sagué, amplía.
En el Departamento de Estado, el vocero adjunto Vedant Patel dijo que Estados Unidos está profundamente preocupado por la detención del periodista Evan Gershkovich por cargos de espionaje.
First, the U.S. Embassy in Moscow has...
Él dice que en primer lugar la Embajada de Estados Unidos en Moscú ha solicitado la notificación oficial de arresto y que Rusia está obligada a proporcionarla en virtud de la Convención Consular Bilateral. Que en segundo lugar, cada vez que se arresta a ciudadanos estadounidenses en el extranjero, se busca el acceso consular lo antes posible. Dice que, sin embargo, debido a los procedimientos administrativos y requisitos de seguridad de Rusia, es probable que pasen varios días antes de que esto suceda. Patel dijo que Estados Unidos está en estrecho contacto con el diario The Wall Street Journal, para quien trabaja Gershkovich. Asimismo, dijo que condenaba inequívocamente en los términos más enérgicos los continuos intentos del Kremlin de intimidar, reprimir y castigar a los periodistas y las voces de la sociedad civil. Dijo que desafortunadamente se ha visto cómo la escalada de represión del gobierno ruso afecta a los periodistas, así como a los activistas y a la comunidad rusa en general, y que desde febrero del 2022 decenas de medios y más de 100 profesionales de los medios individuales han sido etiquetados como organizaciones indeseables o agentes extranjeros por hacer su trabajo. Añadió que los ciudadanos rusos son habitualmente encarcelados o multados por informar hechos básicos o atreverse a compartir cualquier opinión que difiera de la narrativa del Kremlin. El vocero dijo que aunque la prioridad siempre serán los ciudadanos de Estados Unidos, expresaba la solidaridad de Washington con los periodistas rusos independientes y las voces de la sociedad civil que continúan hablando o están encarcelados o en el exilio. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Y durante la cumbre de la democracia, varios mandatarios, entre ellos el propio presidente Joe Biden, han abogado por fortalecer los valores democráticos. Detalles con Donaldo Hernández.
Este jueves concluirá la segunda cumbre por la democracia que se realiza en 5 países de forma simultánea, entre ellos Costa Rica, donde se han reunido representantes de la sociedad civil de América Latina, así como miembros de la Organización de Estados Americanos. En entrevista con La Voz de América, el presidente de Costa Rica, Rodrigo Chávez, expresó su preocupación por la situación de los derechos humanos en Nicaragua y el estado de la democracia.
Hay preocupaciones sobre Nicaragua, lo que está ocurriendo ahí. Es nuestro vecino, tenemos una relación cordial, pero obviamente la democracia sufre.
Mientras, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció que su país destinará $690 millones para promover la democracia en el mundo.
Pensamos agregar $690 millones más de nuevo financiamiento para la iniciativa presidencial durante los próximos 2 años.
En la cumbre, también tomó la palabra la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, quien mostró su disposición para alcanzar la paz en América Latina.
Quiero cerrar haciendo un llamado a la unidad, a la justicia y a la paz con la claridad del pensador hondureño José Cecilio del Valle. Las fuerzas que unidas serían inexpugnables, se enervan estando divididas.
Este jueves, activistas de la sociedad civil se reunirán con funcionarios de Estados Unidos para exteriorizar la situación de los derechos humanos en Nicaragua, Cuba y Venezuela. Desde San José, Donaldo Hernández, Voz de América.
La ONU anunció la llegada de un convoy humanitario compuesto por 5 camiones a la línea de frente en la ciudad ucraniana de Yuliapol, en Zaporizhia, con un cargamento de material para refugios, lámparas solares, medicinas y otros materiales médicos e higiénicos. Aún viven unas 3.000 personas en la ciudad, lo que equivale a una sexta parte de la población en febrero del año pasado, según datos de la ONU, y donde los continuos bombardeos han destruido y dañado números. En los últimos días, ya se ha notificado que al menos 12 civiles han muerto o han resultado heridos en los ataques tanto en el este como en el sudeste del país, incluida Sloviansk, en la región del Donbass. A su turno, el rey Carlos III de Inglaterra dijo que Alemania y el Reino Unido se mantienen junto a Ucrania en su lucha contra la invasión rusa.
Primer viaje al extranjero del rey Carlos III de Inglaterra. El monarca inició el miércoles en Berlín una visita de 3 días a Alemania, donde se reunió con el presidente Frank-Walter Steinmeier. El soberano destacó que tanto Alemania como Reino Unido se mantienen unidos junto a Ucrania en su lucha contra la invasión rusa. Esto se personifica tan claramente cuando permanecemos juntos con Ucrania en la defensa de la libertad y soberanía frente a una agresión no provocada. Carlos III, quien subió al trono en septiembre pasado tras la muerte de su madre Isabel II, aterrizó en Berlín acompañado por su esposa Camila. La pareja real también participó de una ceremonia inédita en la emblemática Puerta de Brandenburgo, donde se dieron cita a cientos de seguidores de la realeza. En un principio estaba la pareja real visitar a Francia antes de ir a Alemania, pero el viaje se canceló debido a las manifestaciones contra una impopular reforma de las pensiones que sacuden al país galo. El jueves, Carlos se reuniría con el canciller Olaf Scholz, daría un discurso ante los diputados del Bundestag o Cámara Baja y sostendría un encuentro con refugiados ucranianos. El viaje de la pareja real concluirá el viernes con una visita a Hamburgo, la segunda ciudad del país.
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de México, encabezada por Rosa Isela Rodríguez, informó que tras las primeras investigaciones se identificó a 8 presuntos responsables del incendio que causó la muerte de 39 migrantes en un centro de detención en Ciudad Juárez. La funcionaria dijo en una conferencia de prensa que los presuntos implicados son 2 agentes federales, un funcionario estatal de migración y 5 guardias de seguridad de una empresa privada. Imágenes que circulan por redes sociales y parecen ser del interior del centro para migrantes muestran a unos hombres pateando los barrotes de una puerta cerrada mientras su celda se llenaba de humo y a 3 individuos uniformados que no intentaron abrir la puerta. Y en Venezuela diversos sectores exigen justicia para las víctimas de este incendio ocurrido en este centro de detención de migrantes en México. Desde Caracas informa Carolina Alcalde.
Diversos sectores de la sociedad civil condenaron que en una primera declaración el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, haya responsabilizado a las víctimas, entre ellas de nacionalidad venezolana, por el incendio de un centro de detención el lunes por la noche, como expone Ali Daniels, director de la organización no gubernamental Acceso a la Justicia y defensor de derechos fundamentales, que recordó que hubo conclusiones en medio de una investigación en curso y subrayó la responsabilidad del Estado en la materia.
Que los migrantes se encuentran bajo la responsabilidad del Estado en el que se encuentran y que de acuerdo con el derecho internacional tienen unas obligaciones de protección sobre los mismos.
En tanto, Jorge Barragán, portavoz de Asuntos Internacionales de la Organización Política Opositora Independiente Alianza del Lápiz, acudió a la Embajada de México en Venezuela para exigir una investigación penal contra los responsables de los hechos que, según dijo, no resguardaron el derecho a la vida de los migrantes y cuestionó el silencio del gobierno del presidente Nicolás Maduro.
No es posible que siga estando en silencio ante la innumerable cantidad de hechos que pasan los migrantes venezolanos con... tratando de buscar una mejor vida, porque lamentablemente el país no le brinda las condiciones económicas, porque si el salario no alcanza, la gente se va, porque si el salario alcanzara, la gente se quedara.
A propósito de la situación, varios líderes políticos de oposición, entre ellos Delsa Solórzano, Enrique Capriles y Juan Guaidó, recordaron que los venezolanos que salen de Venezuela buscan huir de la crisis, el hambre, la persecución y la falta de oportunidades. Varios de ellos culparon al presidente Nicolás Maduro por haber propiciado la crisis migratoria más grande del hemisferio. Carolina, alcalde, Voz de América, Caracas.
Y a las 5:24 llegan los deportes aquí con el especialista Pepe Lacayo.
Muchísimas gracias, Richard. Bueno, ya comenzó el Campeonato Nacional del Béisbol de las Grandes Ligas. Se están jugando 15 partidos, todo el mundo en acción. Ustedes pudieron escuchar en vivo y en directo el primer partido de la temporada, justamente por Radio Martí, con lujo de detalle, jugada por jugada. Los Yankees de Nueva York vencieron 5-0 a los Gigantes de San Francisco allá en el Bronx. El ganador fue Cole, lo perdió Webb. Y en ese partido, Gerrit Cole, oigan esto, 6 entradas completas, 3 hits, 2 boletos, ponchó a 11, 0 carreras. Hubo 49,000 fanáticos en el Yankee Stadium. El partido duró 2 horas y 33 minutos.
Súper rápido.
Súper rápido. Yo no estoy acostumbrado a juegos de menos de 3 horas por las nuevas reglas, supuestamente por las nuevas reglas, pero espérate que te cuente qué fue lo que ocurrió en los otros países, partidos Más de uno todavía, ya va por 3 horas y media y no han terminado. Partidos de 9 innings a propósito. En este partido, Judge conectó el primer cuadrangular de la temporada. El año pasado, con 62, bueno, tuvo 2 carreras impulsadas con 2 hits, incluyendo un batazo de 425 pies. El venezolano Gleyber Torres, también con jonrón de 2 carreras, anotó 2 veces. Cabrera, otro venezolano, se ponchó 4 veces en esta derrota. En esta derrota de los Gigantes y victoria para los Yankees de Nueva York. En este momento, damas y caballeros, oigan esto. Los Orioles de Baltimore acaban de derrotar a los Medias Rojas de Boston 10-9. Baltimore estuvo ganando este partido en un momento dado 10-2 y terminó ganando 10-9 en un partido de 3 horas y media. Ok, y con las nuevas reglas, 3 horas y media. Wow. Ya te puedes imaginar lo que hubiera sido si no tuviéramos las nuevas reglas. Mientras tanto, los Bravos de Atlanta, y eso lo voy a leer pronto, también ya ganaron su partido contra los Nacionales de Washington 7-2. Los Tampa Bay Rays acaban de derrotar a los Tigres del Detroit 4-0. Los Phillies de Filadelfia están derrotando 5-0 a los Texas Rangers en el cuarto inning. Piratas y Cincinnati empatados a 1 carrera por igual en el cuarto. 0-0 el marcador entre Minnesota y Kansas City en el quinto. Azulejos 4, Cardenales 1 en el tercero. Los Mets y los Marlins, Mets ganando 1-0 en un duelo de picheo que está en el quinto inning. Más tarde los Medias Blancas contra los Astros en el segundo partido de nuestra doble cartelera. Y está lanzando Shohei Ohtani para los Angelinos de Anaheim esta noche contra los Atléticos de Oakland a las 10 p.m., los Dodgers en casa contra Arizona y los Marineros contra los Guardianes. Otro partido que estaba a punto de terminar, vamos a ver, tenemos ya todos los resultados parciales y ahora nos vamos a las fichas técnicas. Atlanta venció 7-2 a los Nacionales y en este partido los héroes para el equipo de los Bravos de Atlanta, Travis Darnold, el receptor, con 4 hits, 2 impulsadas y 2 anotadas. Él fue el bravo de la película. El mexicano Meneses, con 2 imparables y 1 carrera impulsada por los Nacionales que perdieron el partido. Smith, también con 2 hits, 1 anotada. Riley, con 3 boletos negociados. Los Cachorros de Chicago blanquearon 4-0 a los Cerveceros de Milwaukee. Solamente 4 hits en este partido para los Cerveceros. 3 hits para Swanson en este encuentro. Impulsó y anotó. Y Boom Boom Mancini con 1 hit y 1 carrera impulsada. Strongman, el ganador, 6 entradas completas. 3 hits, 0 carrera. 3 boletos, 8 ponches para el equipo de los Cachorros de Chicago. Muy bien, recuerden, esta noche a las 7 p.m. continúa el béisbol de las Grandes Ligas por Radio Martí con el segundo partido de una doble cartelera. El fútbol en Europa regresa justamente este fin de semana. Hay un partidazo, Richard, que no te puedes perder.
¿Cuál es?
El sábado a las 8 de la mañana, hora de Cuba, el Manchester City contra el Liverpool.
Pep Guardiola. Y ya regresa Díaz, Luis Díaz.
Debería regresar, pues sí, porque no ha jugado un mes. Así que Liverpool contra Manchester City, para mí, el encuentro más interesante de toda la jornada europea de cualquier país, ustedes escojan. El Arsenal de Londres, que está de primero en la liga inglesa, recibe al Leeds United. Y el Chelsea contra el Aston Villa. Aston Villa, ¿te recuerda ese nombre? Por el Aston Martin. Por eso ahí fue donde se fue fabricado el primer carro de Aston Martin, ¿viste? Sí. Mientras tanto, en España, también tenemos jornada en España. El Barcelona, el puntero de la liga, contra el Elche el sábado. La jornada europea continúa el domingo con otros cuantos partidos muy interesantes. En la Liga Premier está el Newcastle United contra el Manchester United, mientras que en España el Atlético recibe al Real Betis de Sevilla y el Real Madrid contra el Valladolid. O sea, hay 2 partidos en Madrid al mismo tiempo el domingo por la tarde. Esto va a ser muy interesante. Ambos equipos madrileños jugando en casa al mismo tiempo a 5 kilómetros de distancia. ¿Te imaginas el metro 4 ese día en Madrid. ¡Qué barbaridad! En la Bundesliga también hay acción y vamos a hablar de eso y también de la Liga Francesa. Y en Italia, ay, se me olvidó mencionarte, el Napoli contra el Milán el domingo por la tarde.
Sigue en punta el Napoli.
El Napoli sigue de primero y está teniendo su mejor temporada en toda la historia. Cuando digo en toda la historia, incluyo cuando Diego Armando